Son jóvenes que no se detienen en su creatividad y también en llevar a cabo sus nuevas producciones. Estamos hablando de Street Hoe Productions, que ya está perfilando la presentación, están ya metidos inmersos en la postproducción de este nuevo trabajo que se llama Retorno. Está con nosotros el director y montador Marcos Callejo. ¿Qué tal, Marcos? Bienvenido.
Muchas gracias, Carlos, por invitarnos un año más.
Retorno. Volvéis, ¿no?
Uh-huh. Retorno, bueno, es un título muy especial. Nos costó especialmente este título porque es una historia muy compleja, habla de un montón de cosas y resumir todo en una palabra era muy difícil. Entonces, Retorno es simplemente esa idea de volver hacia atrás, de mirar lo que tenemos atrás todos, uh-huh, que hemos hecho mal para estar donde estamos y plantearse, pues, qué hacemos con nuestra vida.
Estamos hablando con Jóvenes Promesas del cine en nuestra comunidad, de la producción, en una semana posterior a estos Goya que han dado un guiño, ¿no?, hacia las Illes Balears. Esporles y Sapobla, uh-huh, se han llevado este reconocimiento a la mejor producción de cortometraje. Y estamos hablando de Woody and Woody. Este chute, digamos, de optimismo hacia el cine de nuestra comunidad, entiendo que a los nuevos productores os aplica, digamos, también una dosis de entusiasmo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo siempre he dicho que es que Mallorca tiene, bueno, un potencial increíble para producir cine, que yo creo que está muy menospreciado, uh-huh, que la isla ofrece, bueno, tanto para las producciones que nosotros hemos hecho, que son súper diversas, como para todo lo que he visto que se ha hecho aquí, pues eso, un escenario increíble para llevar a cabo cualquier tipo de historia, además de unos servicios de film commission que tenemos aquí, increíbles. Entonces, que se premiara un corto de aquí, pues espero que sirva para dar visibilidad al cine de Mallorca.
Te acompañan en esta visita en directo, son las 11 menos 10 de esta mañana del domingo, José Torresma, que es protagonista. ¿Qué tal, José? Bienvenido.
Hola, muchas gracias por invitarnos.
También. Nos acompaña también el que lleva la batuta a nivel musical, el compositor de la banda sonora del soundtrack de Retorno, Rubén Gallardo. Hola, Rubén.
Buenos días a todos.
Y está también con nosotros la operadora de cámara, Irene Bragado. ¿Qué tal, Irene?
Hola, buenos días.
¿Cómo se portan ellos a la hora de filmar? ¿Bien?
Bien, bien. Son bastante buenos a veces.
Y a la hora de la disciplina, Marcos, ¿cómo se portan los actores de nuestra comunidad?
Pues muy bien, yo la verdad que es que estoy contentísimo. Tenemos, bueno, una lista de actores increíbles en las islas que yo espero que ganen muchos premios, que se les conozca muy pronto porque son increíbles. Yo especialmente con José, que es el que tengo aquí, pero bueno, podría hablar de todos. Trabajar con él es genial. O sea, se abre completamente al personaje, se ha abierto al protagonista, a César, que es el protagonista de esta historia. Le ha dejado entrar dentro de él y muchas veces, bueno, ha llegado a puntos que nos hemos asustado todos de decir, uy, ¿dónde está José? ¿Qué ha pasado con él?
Estamos ante la nueva producción de Street Hoe Productions, drama-aventura combinados, ¿en qué trama?
Uh-huh. Bueno, Retorno cuenta la historia de César, que es un hombre que despierta en una isla desierta sin tener ningún recuerdo de su vida pasada. Entonces, lo que tiene especial esta trama es que especialmente eso, que el espectador empieza igual que el protagonista, sin saber nada. O sea, empezamos ya directamente en la isla, ¿qué ocurre? Porque está solo, bueno, entonces él va, pues eso, sobreviviendo, intentando recordar quién es él, cómo se llama, o sea, no se acuerda de absolutamente nada. Y de pronto empiezan, pues, aflorar algunos recuerdos que no tienen sentido, que son, pues, de épocas en las que él no ha vivido, gente que no ha conocido, lugares en los que no ha estado. Y es un poquito eso, no voy a desvelar mucho, pero es cómo él intenta, pues, ir uniendo todas estas historias.
Un guión, ¿verdad, José?, cargado de improvisación, de lo que es sorpresa constante. Y para ti, ¿cómo te llega ese texto? ¿Cómo lo analizas? De todo lo que has hecho hasta el momento como actor, ¿el texto de Retorno se diferencia del resto de qué, concretamente?
Pues fue maravilloso. Fue leerlo y es tan emocional, te eriza los pelos, te los pone de punta y lloré. Lloré, además se lo dije a Marcos, lloré, se me cayeron las lágrimas al final y pensé, bueno, quizá estoy en esos días a veces que uno se siente pues más emocional, por lo que sea, cambio de tiempo o lo que sea, y volví a leerlo de nuevo y volví a llorar y dije, no, esto no es ninguna broma, realmente me ha llegado muy adentro Y dije, esto tengo que hacerlo sí o sí. No hay un no por respuesta y me volqué. Me volqué porque dije, es maravilloso. Es lo que decimos los actores, es un personaje bombón. Uh-huh. Se le llama así porque es realmente es increíble. Es el personaje que tiene todos los estados de ánimo posibles y tienes ese abanico tan grande en el que puedes demostrar pues toda variedad de sentimientos, emociones, reacciones. Y dije, Dios mío. Además, había oído hablar de Marcos, que todavía no lo conocía, antes del casting, y dije, quiero trabajar con ese chico, que es una gran promesa, y creo que no me he equivocado porque lo he estado mostrando y es increíble. Ya veréis el resultado de la película, es formidable.
José Torresma, me han comentado que en la preparación del personaje hubo momentos duros, ¿no?
Sí, bastante. Me metí mucho en el personaje. Yo soy un poco kamikaze suicida. Es decir, en el sentido de me gusta que me posea completamente el personaje y sufro con él. O sea, yo respeto todas las formas de actuar de otros compañeros, pero pues yo me gusta realmente sentir hasta el máximo, porque a la cámara no la puedes engañar. Y si sientes y sufres realmente con el personaje, técnica Stanislavski, que es un poco como yo aprendí desde los 18 años, pues dije, voy a ir con esto hasta el final. Y Marcos, incluso gente del equipo, se asustó realmente porque vio que yo reaccionaba de forma muy... que no estaba en mí mismo, y me alegro de eso porque yo dije, quiero sufrir con el personaje, quiero darle el 95%. Siempre hay una parte que tienes que controlar, pero muy poca, muy muy pequeña, uh-huh. Porque si no, no creas esa realidad, ¿no? Y no digo que los demás no lo hagan, pero yo me funciona este sistema y la verdad es que me maravilla. Cuando vi el tráiler de la película, no me reconocí. Y mi madre lloró con el tráiler, se emocionó porque dijo, este no es mi hijo. Y fue la cosa más bonita que me han dicho nunca.
¿Y te has podido desconectar ya del personaje o todavía
sí,
te queda alguna secuela?
Me desconecté, de hecho, el último día de rodaje me costó muchísimo. Fui a casa y lo digo aquí públicamente y lloré. Porque además se lo dije a Marcos, seguramente voy a llorar porque me costaba despegarme. Uh-huh. Pasas mucho tiempo con el personaje y realmente es porque no le coges solo cariño, es alguien que está dentro de ti, que comparte, que tiene miedo. Yo al principio le tenía miedo al personaje y al final llegué a amarlo tanto que no quería desprenderme de él. Es como si hubiera sido pues parte de mí. Entonces cuando te despegas, pues ese llorar es como una despedida. Y luego pues ya empiezas a hacer vida normal, pero sí, tiene que haber una semana por lo menos de desconexión.
En parte se agradece, ¿verdad, Marcos Callejo, el que el actor se implique tanto? Pero para ti supone un disgusto también, ¿no? Uh-huh. Tal y como se ha implicado José.
Bueno, ya como ha dicho José, muchos días era como, uff, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Vamos a abrazarle porque acabamos mal. O sea, parecía que de verdad estaba
sufriendo. Que te hacía falta a ti un ansiolítico más que a él, ¿no?
Sí. A mí y a todo el equipo. Pero sobre todo en cuanto al tema de dirección, ¿no? De dirección de actores, es verdad que al principio, como ha dicho José, le tenía miedo al personaje. De hecho, se asustó hasta él. Y dijimos, no, hay que amar este personaje para poder entenderlo bien. Entonces, tanto con él como con el resto de actores, sí que, sobre todo en esta producción, yo creía que era muy importante la dirección de actores, porque son historias que, aunque sean completamente distintas, siguen una misma línea. Entonces había que unir todo. Entonces la dirección de actores tenía que ser, tenía que estar muy, muy, muy pulida.
Compartimos esta mañana de domingo en IB Magazine, cuando son las 11 de la mañana y un minuto, con los chicos de Retorno, la nueva producción de Street Hope Productions. Con guión de Marcos Callejo y de Carla Martínez Naimán, esta película todavía no tiene fecha de estreno, Marcos.
Todavía no, pero bueno, estamos ahí en ello. Hasta que la película no esté terminada, pues no podemos ver dónde y cuándo se va a estrenar.
Irene Bragado, que es la operadora de cámara, junto a los editores, están ahora en la cocina, podemos decir, ¿no?
Sí, básicamente. Ahora es el momento de, pues eso, ir viendo cómo va la cosa, ir editando, ir un poco viendo lo que funciona, qué no. Y la verdad es que esta película yo creo que es la que más... sobre todo a Marcos le está costando, porque requiere mucha más postproducción, que es ahora el montaje y etcétera. Pero yo estoy muy contenta, yo estoy muy animada, porque creo que va a salir un resultado precioso.
Las ubicaciones, las localizaciones, nos llevaban a diferentes ambientes y países. ¿Todas se han realizado aquí en Mallorca?
100%.
¿Sí?
Sí.
Todas.
Claro, es que tiene esto de especial la isla, ¿no? Que en cualquier rincón que podamos apuntar, localizar, recordar, podemos llevar alguna de estas muchas escenas que pueden llevarnos a siglos muy, muy atrás también, ¿no?
Sí, sí, es que es lo que estábamos comentando antes, que es que la isla ofrece, bueno, lo que busques. O sea, sí, tiene, es, bueno, es una isla de contrastes, que uh-huh, es así como lo define, por ejemplo, la Illes Balears Film Commission. Una isla de contrastes, una isla que ofrece, bueno, todo, todo lo que estés buscando, desde una playa hasta un castillo, hasta un anfiteatro, hasta un sistema futurista. O sea, todo, 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 todo lo que busques, aquí está.
Ya sabéis que la radio es actualidad. Las 11 y 3 minutos, en 27 minutos, empieza, arranca desde Plaza de España la manifestación en contra de la medida de la aplicación del catalán en la sanidad pública balear. Vamos al exterior y a conocer, minutos previos a esta concentración, cuál es la respuesta popular que está teniendo. Julio Bastida, Sucesos, última hora. Bienvenido, Julio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cuál es la, en este caso, la imagen que nos puedes trasladar de este momento de arranque de la manifestación?
Bueno, pues falta aproximadamente una media hora para que se concentren todos aquí en la Plaza de España, y lo que podemos decir es que ya pues hay más de 200 personas aquí esperando, y repito, falta más de media hora para que empiece esta multitudinaria, o se espera que sea una multitudinaria manifestación. Por el momento no vemos a representantes políticos, aunque ya sabéis que el Partido Popular, Actúa Baleares y otros partidos ya han dicho que se sumaban y que participarían en esta marcha. Sí vemos algunos representantes de asociaciones vecinales, y lo que sí que vemos es muchos globos blancos en señal de la sanidad, que ya sabéis que es el color de la sanidad. También muchos carteles, todos pues con sus pancartas y contando historias personales. Ya sabéis que en esta manifestación no se puede venir con banderas ni con pancartas políticas, sino que ni sindicales. Aquí todo el mundo viene con una única pancarta, que es la de Mosmovan por la sanidad, en contra del decreto. Y bueno, pues te puedo decir que ya hay unas 200 personas aproximadamente aquí. Ya están, veo que están preparando la logística, hay muchos silbatos, va a ser ruidoso. Y bueno, se llengo, no cura, imposar el catalán es una locura, frases que es lo que aparece. Y ahora sí que ya vemos entrar en otros sitios. Bueno, en este momento ya vemos entrar al senador José Ramón Bauzá, también vemos con banderas y muchos grupos de personas que se van acercando. Ya estaríamos rondando los 300 personas que se están concentrando aquí en esta plaza. Y bueno, pues ya te digo, parece que va a haber ambiente, que va a ser movida. Y luego, pues si quieres, te contamos un poquito más cuando pase la mañana, porque repito, se está animando la cosa aquí en la Plaza España.
Este domingo 18 de febrero, Palma va a vivir muy posiblemente una de las manifestaciones más multitudinarias de toda su historia. La capital balear acoge desde las 11:30 de esta mañana una marcha bajo el lema "Los idiomas no salvan vidas, por una sanidad sin fronteras lingüísticas". Lo organiza la plataforma civil ciudadana Mosmovam en marcha. Esta es la primera movilización cívica de estas características, que ya tuvo lugar en diciembre del pasado año en Menorca y que ahora mismo da el salto a Mallorca. Nos informó Julio Bastida, última hora Sucesos, que regresa de aquí a unos minutos a la radio para contarnos su caso de la caja negra. Gracias, Julio, un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Seguimos con los chicos de Street Hop Productions, y concretamente está con nosotros también Rubén Gallardo, que es el compositor de la banda sonora. La música tiene un peso importante en lo que es el conjunto de la película, ¿no? Rubén, cuéntanos, ¿cómo ha sido ese trabajo y en qué te has basado? Lo digo porque has tenido que echar mano de instrumentos, de armonías que se oían en los países que se asoman en algunos momentos de la trama, ¿no?
Claro, así es. Actualmente, estamos en una época en la que encontramos pues una orquesta, ¿no? Hoy en día una orquesta clásica, pero claro, al trabajar en diferentes épocas, y sobre todo épocas pasadas, tenemos que con la música enfatizar esas épocas. Entonces tenemos que recurrir a instrumentos típicos, instrumentos étnicos de cada momento, ¿no? Entonces, claro, lo más importante sobre todo de la música es crear melodías que empaticen entre lo que es el personaje y el espectador siempre.
Has tenido esa referencia con José, que es el protagonista de la película. ¿Te lo ha puesto fácil? Porque claro, ¿la música se compone una vez ya se ha realizado, o tú tienes que intuir cuál ha sido el comportamiento del actor? ¿Cómo va ello?
Bueno, yo tengo dos maneras muy curiosas. Lo primero es que incluso antes de que se empiece a rodar la película o el proyecto, siempre se pasan los guiones. Entonces, claro, yo me hago la primera lectura del guión y no sé por qué, esto es algo muy curioso, siempre me viene, digamos, como la melodía central, ¿no? La melodía que puede que sea la melodía definitiva, la que va a marcar toda la película, ¿no? Entonces, claro, tú ya dejas esa melodía, la dejas grabada en algún piano, en el móvil, donde sea, y hasta luego medio año después ya no la vuelves a tocar. Entonces, cuando vuelva a pasar ese medio año y ves ya la película, claro, te vienen una cantidad de ideas, de armonías, de juegos de notas, de todo, que lógicamente, pues, es decir, se crea solo, por así decirlo.
Tú eres Rubén de los que se acuesta pensando en qué instrumento le va a incorporar a la banda sonora, se le queda metida ahí la canción. Vamos, que llega a ser un momento hasta rayante, ¿no?
Sí, sí, de hecho, eso de acostarme, creo que me acuesto con el instrumento, ¿no? Creo que voy a la cama y el instrumento me persigue, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí que mantengo mucho la melodía y soy también bastante cabezón en el sentido de que esta melodía es así y la tengo que dejar hecha. Si no, estoy en la cama, pum, 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 claro.
Irene, como mujer, lo digo porque el papel de la mujer en el cine ha tenido mucha proyección en estos últimos Goya, ¿no? ¿Cómo crees tú que está en tu sector, en lo que es operador de cámara, realizador, establecido ahora mismo? Es decir, ¿estáis luchando por también tener un lugar, un sitio, demostrar a la sociedad que las directoras, que las operadoras, tenéis el mismo mayor valor que los hombres?
Mira, me encanta que me hagas esta pregunta. Además, es que antes de venir lo hablaba con Marcos. Sí, estamos luchando y además yo creo que esta generación viene muy fuerte. Y la verdad es que yo, por ejemplo, la primera experiencia que tuve dentro, bueno, no fue de cine, sino de televisión, en un plató. Yo siempre he querido ser o directora de fotografía o cámara, entonces yo estaba ahí pendiente a ver si había chicas, a ver si me podía identificar, y es que la verdad es que no había ninguna. O sea, la única chica que vi dentro de ese equipo eran las maquilladoras. Y eso me desanimó, pero luego a la vez me estuve pensando y dije, pues voy a hacerme valer y vamos a... Y yo lo que quiero es que por fin las mujeres nos hagamos valer, que haya más mujeres nominadas a los Goya, a los Oscar, porque ahora hay una mujer, una directora, perdón, que es la quinta nominada de toda la historia de los Oscar, la quinta solo. Y eso me parece horrible, pero a la vez que por fin estemos teniendo una voz, que nos estén valorando, me parece que es lo que realmente importa y que básicamente nos hagamos ver, nos hagamos notar que de verdad que tenemos muchas cosas que contar, que valemos, que podemos hacer mil cosas. Yo soy operadora de cámara, pero también estoy en la radio, pero también, no sé, podemos hacer muchas cosas y de verdad que me encanta que por fin haya ese sentido del feminismo, ese, no sé, ese papel de la mujer cada vez más creciente en el cine y en los Goya. Sí que es verdad que me alegró mucho que se hablase de esto, aunque también me gustaría mucho que, aparte de un abanico con un hashtag, diesen más papeles a la mujer dentro de lo que es la técnica.
Estoy convencido que si la desaparecida Pilar Miró te hubiera escuchado ahora mismo, estaría muy orgullosa de tus palabras. Ella fue un claro referente, ¿no?, de ese momento de eclosión, de decidir que la mujer en nuestro país, en el método o en el sector audiovisual, tenía muchas cosas que contar y sobre todo que expresar, ¿no? Uh-huh. Y parece que luego después como se desinfló, es un poco quizá pues por lo que tú estás y muchas mujeres denunciando. Marcos, estamos ante ya la antesala de la presentación del estreno. Ya para terminar, ¿qué esperáis de Retorno? De su respuesta entre el público de nuestra comunidad, fuera de ella, y sobre todo en los festivales, que vayáis a presentar la película.
Uh-huh. Bueno, como pieza artística sí que es verdad que, bueno, nosotros hacemos la película para enseñarla a un público siempre concreto, nunca puedes intentar llegar a todo el mundo, pero sí que es verdad que, bueno, algo que he dicho siempre y que voy a mantener es que, bueno, esta película es muy, muy especial, es muy espiritual, y con que a una persona le cambie la visión, le cambie la vida, con que solo sea una, nosotros ya vamos a estar contentos. Aún así, esperamos que, bueno, que todo el mundo aprecie la película como pieza artística, más que como el mensaje también, pero eso, que sea recibida como lo que es, como un largometraje hecho por jóvenes, que esto, que a veces cuesta pues eso, entender que nosotros somos jóvenes, que lo hemos hecho con un presupuesto siempre limitado, entonces que se aprecie nuestro trabajo, que bueno, sin duda es con todo el amor del mundo.
Y nosotros que somos protagonistas de esta evolución y nos encanta contarla y participar de todo ello. Irene Bragado, operadora de cámara, gracias Irene por estar con nosotros, que todos tus sueños se cumplan, que estoy convencido tendrás mucho que contarnos a lo largo de esta dilatada vida profesional que te espera.
Muchísimas gracias.
Rubén Gallardo, como compositor de la banda sonora, con ganas de escuchar también esa composición y esas armonías que perfectamente habrás hilado.
Muchas gracias.
Y a José Torresma, como protagonista, tenemos ganas de emocionarnos contigo, José.
Muchas gracias, espero que sea así, que lloréis todos si se puede.
Y con Marcos Callejo, director montador, como guionista también de Retorno. Gracias, Marcos, que te siga sonriendo la creatividad, como vemos en los últimos años, te sigue y te persigue.
Muchas gracias, Carlos.